10 meses después nos vamos hasta allí, hasta Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Isra, amigo? Buenas tardes.
¿Los vecinos que lo perdieron todo han recibido esas ayudas?
Pues a ver, si hablamos de ayudas hay que hablar de datos. Hay que separar, te diría yo, entre lo que ha hecho hasta ahora el gobierno valenciano, la Generalitat, que ha pagado casi el 55% de las ayudas. Ha pagado, queremos decir, que están en las cuentas bancarias de los damnificados. Claro. Y ha resuelto ya casi el 87% de solicitudes. Ahora comparamos con el gobierno de España, pero esa mayor celeridad se da, y aquí coinciden todos, en que se exige mucho menos burocracia. Y te decía, con el gobierno de España dabas tú un dato que ya es de demoledor. Ha pagado el 37% de los 16.000 millones de euros anunciados a bombo y platillo y se han atendido el 74% de los expedientes. Ahora bien, consorcio de seguros, ¿para qué está? Pues para indemnizar los daños producidos por estos fenómenos naturales. El gobierno de España en esos 16.000 millones de euros desde el principio, después de la dana, contabiliza la ayuda a los seguros, algo que genera un malestar, ¿no? Porque al final es a lo que tienen derecho, suficiente han tenido con toda esta catástrofe. Si sacamos el consorcio de seguros de la ecuación, IRRA, pues te diría que son más o menos de media 2 de cada 10 euros prometidos los que han recibido, en este caso, los afectados. Por irnos a un caso práctico, nos sirve perfectamente. Javier tiene una empresa en un polígono en Massanassa y nos decía, pues, y destacaba toda esa inversión inicial que ha tenido en maquinaria, sobre todo, para recuperar su negocio, y todavía hoy sigue sin recuperar niveles, hablamos de producción, previos a la riada.
En diciembre, pues, iríamos al 20%. Luego, en marzo, ya íbamos al 50%, y ahora mismo, en este momento, aún tenemos máquinas que están por reparar, nos encontramos a un 70%.
A un 70% y habiendo tenido que adelantar mucho dinero, y hay algo que se repite y que lo intuíais en la tertulia. Las ayudas han sido insuficientes, por supuesto, especialmente con algunas tasaciones de los seguros que explican los afectados, pues no compensan todos los daños que han tenido, especialmente en área industrial, pero también, por supuesto, en materia de vivienda.
Daniel Fernando, es que es difícil pedir optimismo a los afectados por los incendios cuando ven La Palma y la gente durmiendo en contenedores, y cuando miran a la dana y ven que ese dato es demoledor, el de solo 2 de cada 10 euros prometidos por el gobierno, pues han repartido entre los afectados por la dana.
Y además, el otro día hablábamos que era más sencillo la cuestión del consorcio de seguros. Me parece que era el lunes cuando hablábamos que en la dana estaba más reconocido, aquí había más discusión, ¿no? sobre
porque
esa
a veces
parte.
No cubría lo que sí que era por un incendio, sí que cubría inundación el consorcio, pero no el incendio. Entonces, en muchas cosas es muy complicado.
O sea, que eso todavía dificulta más. Y en cambio, yo creo que la lectura que se debería hacer, ¿no?, desde las administraciones y desde los medios es, bueno, tendríamos que aprender de estos errores, ayudar a las víctimas de la dana para que eso se ejecute mejor, pero también ver qué ha fallado aquí para facilitar los procesos en el caso de los incendios.
Sí, pero se puede ser efectivamente poco optimista porque, fíjate, yo quiero recuperar la declaración o el testimonio, ¿no?, de esta, no sé si oyente o esta persona, esta mujer que no sé si era desde Canarias o desde Valencia, nos decía que pueden llegar a entender, lógicamente, que un desastre natural así o ambiental no se puede prever, ¿no? Aunque hay medios de prevención que se pueden articular, pero no se puede prever como tal. Pero que no llegan a entender por qué no hay esas facilidades a posteriori. Y es que, fijaros, en todos los desastres, a grandes rasgos, hay 3 fases. Una de prevención, otra de acción cuando se produce el problema y otra de reacción, de análisis y solución. Se puede fallar en una, se puede fallar en 2, pero fallar en las 3. Yeah. O sea, no previenes, no actúas como debes actuar. Y luego, cuando tienes que aportar soluciones, o no las aportas suficientemente, o llegan tarde. Pero hombre, es que al final, cuando hablamos de la desconfianza en su política, en los dirigentes, en las instituciones, es que sobradas pruebas y además tan dolientes.
Pascual, hemos hablado de las ayudas, de que la cosa está mal, de que es complicado y que va mucho más lento de lo que se esperaba, pero ¿cómo está la situación en general en el terreno allí, el alcantarillado? Hablamos de esos problemas también con el barro y del miedo a que cuando vuelva a llover, ¿no?
Sin duda, Irra, porque te das una vuelta especialmente por esa Horta Sud, que como sabéis fue epicentro de la tragedia y el barro sigue siendo muy, muy protagonista en las calles, en muchos bajos que siguen a día de hoy vacíos. Hablaba yo con un amigo, por ejemplo, de Catarroja. Esta semana le colocaban 10 meses después la puerta en su garaje. Imagínate, los garajes sin puertas. Y nos sirve un poco también de termómetro los comités locales de reconstrucción, que son unos movimientos vecinales que han surgido en varios municipios afectados y que lo que están haciendo es seguimiento de todo este proceso de reconstrucción y también de forma activa lanzando propuestas en esa fase que citabais también de preemergencia para saber cómo reaccionar ante posibles episodios de lluvia que seguro llegarán, como es habitual en el litoral valenciano, este próximo otoño. Precisamente Salva, que es vecino de Albal y miembro de uno de estos comités, nos describía hoy a la perfección el miedo que siguen teniendo a día de hoy.
Una de las preocupaciones más grandes que hay ahora es qué va a pasar dentro de una semana, que se supone que es la época en la que en cualquier momento pues puede haber una lluvia importante. En algunas comunidades de vecinos, y te lo digo porque la mía es una de ellas, hemos optado por no hacer ninguna reparación en la comunidad hasta que pase el otoño, por lo que pueda pasar. 100% seguro que va a haber un poco de inundación este año, un poco o mucho, porque las alcantarillas no están ahora mismo lo suficientemente limpias como para absorberlo todo.
Pues lo que viene.
Sí, solo un dato de alcantarillas rápido, Irra. 450 millones anunció el Ministerio de Transición Ecológica para abordar esa necesidad, que normalmente es competencia de los ayuntamientos, porque eran conscientes de la ayuda. Está muy bien ese paquete, ese dinero, pero sin ningún tipo de plazo y las lluvias, como dicen, están a la vuelta de la esquina.
Gracias, Pascual. Claramonte, como siempre, un abrazo, amigo.
Abrazo fuerte.
Y un ejemplo de alguien que ha conseguido salir adelante después de que la Dana destrozara su negocio es Juanjo Fernández. Tiene 53 años y vio como todas las máquinas que tenía en su nave quedaban sepultadas bajo el agua y el lodo. Ahora, 10 meses después de la Dana, ha conseguido volver a abrir las puertas de su empresa. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Enhorabuena, aunque venís de un momento complicado, pero que abráis es una gran noticia, claro.
Ya, pero enhorabuena, pero no abrimos al nivel que teníamos. Pero bueno, poco a poco tenemos que ir saliendo de esta situación, no hay más. No podemos, tenemos que ir poquito a poco.
¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuánto es lo que estimas que has perdido? ¿Cuánto crees que vas a recuperar? Si me puedes hacer una foto de cómo estás ahora mismo.
Pues ahora mismo tengo 3 maquinitas de inyección de plástico y antes tenía pues 7. Entonces pues voy a media basta, que digo yo. Vamos ¿qué? Poquito a poco.
¿Has recibido alguna ayuda tú?
Sí, he recibido del Estado 10.000 y de la Generalitat 6.000. Pero bueno, ya solamente en obras me he gastado más de 20 y pico mil euros.
Cuando decías los datos, Juanjo, está aquí Fernando Bonete a mi lado, haciendo gestos con la cara, como diciendo que claro, que eso no te llega para nada.
Claro, es que uno piensa en una fábrica, pues, ¿la maquinaria cuánto cuesta? ¿Es una exageración la maquinaria con 16.000 euros?
Pues ¿no la maquinaria nada? me ha costado 180.000 euros.
Claro. Claro, es que, Juanjo, das el dato de lo que te has gastado en la reforma, que son 20.000, pero claro, has perdido maquinaria también, ¿no?
Claro, no, la maquinaria la he llevado toda al desguace, toda para desguace. No he podido recuperar nada, por eso te digo que toda la maquinaria es desguace. No tiene más. La maquinaria, estoy esperando porque aún no me han cerrado el tema del consorcio, pero bueno, me han pagado una parte y ahora a esperar la parte final. He tenido que pedir un crédito, pues eso. ¿Y lo de todos aquí, lo de todos estamos igual.
¿Estáis todos igual? Sí, te lo cuentan.
¿Eh?
Te lo cuenta la gente que están igual que tú.
Claro, claro. Y hay gente que aún no ha abierto y hay gente que está con obras ahora. O sea, estamos todos aún... Yo aún he podido mover maquinaria, pero hay gente que aún está con obras y haciendo cambios en la empresa, claro, es que esto no... Yo ya cuando lo vi, cuando entré en la empresa ya lo vi y dije, esto mínimo de 6 a 8 meses para poder abrir, mínimo.
¿Y cuánto han sido al final? ¿Cuánto ha sido? 10 casi.
8 meses, ocho meses, no. A 8 meses me trajeron la primera máquina, luego a los 9 la segunda y a los 10 la tercera. O sea que prácticamente estoy ahora empezando a salir algo.
¿Y de qué has vivido? ¿De qué has vivido esos 8 meses, Juanjo?
Pues de los ahorros, no hay más. Hay que vivir tienes que tener algo guardado para momentos como siempre surge alguna cosa, entonces tienes que tener algo ahorrado. Pero bueno,
los 10.000 euros es,
entre la familia, entre la familia y los amigos y todo, nos hemos apoyado.
Te han echado una mano, sí.
Sí, claro, si no, yo no hubiera podido volver. Yo no hubiera podido volver.
¿Quién te ha ayudado, Juanjo? ¿Quién te ha ayudado más?
Pues de ánimos, mi familia y mi chica y mi mujer y mis hijos. O sea, esos son los que me han apoyado. Y luego, pues yo no lo tenía muy claro, pero bueno, he tirado para adelante, porque tengo 53 años, entonces te planteas muchas cosas y al final dices, va, vamos para adelante. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque si yo tenía 7 máquinas y ahora tengo 3, pues tengo que empezar, pues, desde cero, no, peor que desde cero, porque primero hay que limpiar todo, dejarlo todo limpio, pintar, hacer todo, dejarlo todo nuevo, cambiar cuadros eléctricos, cambiar trituradores, secadoras, máquina, todo, todo nuevo, todo nuevo. Claro, y eso vale mucho dinero. Vale mucho dinero y con las ayudas que nos han dado el Estado y la Generalitat, pues no, no se puede. Lo único, pues eso, el seguro, y gracias que teníamos seguro, si no...
Ya. ¿Ves el futuro con un poco de esperanza? Eres muy joven, Juanjo, tienes 53 años. ¿Lo ves con un poco de esperanza o lo ves complicado?
Yo siempre lo veo con esperanza.
Bueno.
La esperanza es lo último que se pierde. Yo soy tirado para adelante. Para ser empresario tienes que ser tirado para adelante, si no mal. Tienes que tener un pensamiento positivo y saber que pueden salir cosas y te puedes ir a puede la empresa irse cuando menos te lo esperes va ir abajo. Pues mira, esto ha pasado, pues hay que mirar para adelante y ser positivo.
Pues Juanjo Fernández, empresario de Valencia que ha conseguido recuperar su negocio después de la DANA, después de muchísimo esfuerzo, pero después de pedir crédito, de perder dinero, pero que la buena noticia, entre comillas, buena noticia, es que 10 meses después pues está funcionando a media capacidad, poquito a poco, pero es el primer paso para recuperarse. Juanjo.
Nos recuperaremos, tranquilo.
Gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. Ánimo, Juanjo.
Vale, muchas gracias a ti. Ahora.